de la recesión.
La manera como están enfrentando la crisis sanitaria, como la crisis, como la recesión económica, lo ha hecho perder credibilidad.
Vargas proyecta una caída del Producto Interno Bruto de Nicaragua superior al 7%, movido por los factores externos y la semiparalización de la economía internacional que dejan al gobierno de Nicaragua remando solo con sus medidas estatales. Sin embargo, el empresario sandinista y directivo del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Torres, dijo que los nicaragüenses deben aprender a convivir con el COVID-19, ya que la economía no se puede detener.
La gente, con el miedo del coronavirus, con la situación de la pandemia y además desempleado, encerrado en su casa, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a afectar? Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus.
De acuerdo con los expertos en salud, el ciclo de la pandemia entra con fuerza en su espiral ascendente, con impactos negativos de proporciones incalculables, y tiene un inevitable impacto en la economía, y según analistas políticos, estos son factores que profundizan más la crisis de gobernabilidad en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, gracias por la sintonía. Hoy nuestra primera nota en la portada. Cuba acumula ya 1.087 casos de COVID-19, registra 2 nuevos fallecidos, 36 en total. También la Fundación Gabo, una institución fundada por el premio Nobel Gabriel García Márquez y que tiene su sede en Cartagena de Indias, en Colombia, ha llamado al régimen de La Habana a anular la multa impuesta a la comunicadora Mónica Baró Sánchez. Amnistía Internacional le está recordando a Cuba que en tiempos de coronavirus el periodismo es clave. Y escuchen bien, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, como lo ha escuchado, Silvio Rodríguez afirmó no haber estado nunca de acuerdo con el fusilamiento de 3 jóvenes en abril de 2003 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a Estados Unidos.
Sí, señor. Son, nada, temas calientes, temas buenos que tenemos para hoy, con bastantes ejemplos que se pueden poner. Y vamos a discutirlo con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y nuestro copresentador, Michel Suárez, que como de costumbre y como siempre, se encuentra allá pues en su aislamiento, confinamiento, como le llaman los españoles, desde Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, se me pasó decir que Luz Escobar también está haciendo su confinamiento allá en La Habana, en lo que cabe. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Un abrazo desde La Habana para todos.
Sí, señor. Michel Suárez.
¿Qué tal? Bienvenido, Michel.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Comenzando el lunes, comenzando la semana con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, y ya vemos que no solo esta semana probablemente se hable de coronavirus, que ya hay otros temas.
Sí, ya, gracias a Dios tenemos otros temas que no son solamente coronavirus. Aunque bueno, algunos temas no debieran ni ser temas, pero bueno, sí lo son.
Pero vamos. El primero tiene que ver con el coronavirus.
Sí, señor.
Porque Cuba ha registrado 52 nuevos positivos del COVID-19, que eleva el número a 1087, y se confirma ahora la muerte de otras 2 personas para un total de 36 fallecidos, de acuerdo al parte del Ministerio de Salud Pública. Los nuevos fallecidos, de acuerdo a lo que se ha informado, son un hombre de 77 años, una mujer de 72, padecían otras enfermedades crónicas graves. Así informó el director de Epidemiología del MINSAT, el doctor Francisco Durán, en su intervención diaria. Dijo que de los 52 casos, 30 corresponden a Ciudad de La Habana y todos son cubanos, a excepción de un ciudadano boliviano. De ellos, 35 son contactos de casos ya confirmados. Uno tenía contacto con viajeros procedentes del exterior y en 16 no se ha logrado detectar la posible fuente de contagio. El 32,6% de los nuevos positivos eran asintomáticos cuando se les realizó la prueba, por lo que el doctor insistió una vez más en la importancia de respetar las normas de distanciamiento social, declarar todos los posibles contactos si se tiene la sospecha de portar el virus.
Bueno, pues ahí están los casos, ahí está el informe del gobierno cubano y yo me remito, hay una gráfica que está haciendo Estado de SATS, Antonio González Rodiles, en sentido general. O sea, él personalmente, quiero decir, lo está haciendo. Y realmente él compara, lo dije la semana pasada, hicimos un programa especial con él y lo voy a mencionar nuevamente, ya le paso a luz la línea que el gobierno cubano está manteniendo y la curva ascendente que en otros países, él compara otros países con la misma cantidad de enfermos y cómo va ascendiendo día a día y el gobierno cubano, mientras que el mundo entero estuvo reportando curvas ascendentes, pues prácticamente el gobierno cubano mantiene una estabilidad en una recta con leve inclinación hacia arriba. Es prácticamente una línea recta. Y lo mantiene, 52 casos nuevos, 60 y pico el fin de semana, 40 y pico, 50, lo mantiene ahí. Así que bueno,
pero eso tienen que seguir reportando que hay casos positivos, lamentablemente, que sigue falleciendo gente.
Sí, señor.
Y antes de escuchar a Luz, quería también destacar algo que recoge la nota, y es que los positivos fueron, dice la información esta, ¿no?, detectados entre 1.616 pruebas completas la víspera, que acumulan un total de más de 28.000 tests hasta la fecha, complementados por decenas de miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China.
De todas maneras, nunca el gobierno cubano explica el protocolo que tiene, a quién y a quién no le realiza las pruebas. De todas maneras, eso me gustaría que el doctor Durán un día lo dijera. Contigo, Luz Escobar.
Sí, el Luz. Asunto es que en todas las gráficas que uno ve de los países y el comportamiento de la enfermedad en el mundo entero, es muy distinto a lo que estamos viendo en Cuba. Desgraciadamente, a lo que habíamos comentado en otros programas, no podemos contrastar las cifras que nos da el gobierno con reportes de ONG o de independientes que puedan tener acceso a los hospitales y puedan tener información de otra fuente, ¿no? No, lo que nos toca es recibir lo que dice Menchap cada día en su conferencia de prensa. Ahora, paralelamente a eso, estamos viendo que muchísimas personas en las redes sociales están contrastando la información que ellos tienen de sus municipios, de sus provincias, de la cantidad de infectados, de la cantidad de personas ingresadas, incluso de las fallecidas, y están haciendo interesantes análisis de que a veces un fallecido que se reporta un día aparece a los dos o tres días en la estadística para justamente mantener este balance que ellos han querido y un goteo que es inusual en las gráficas de... No tienen como en tiempo real, por ejemplo, falleció a tal hora fulano y se reporta, ¿no? Ellos hacen balances diarios y en eso han hecho estos trucos de esperar un día para agregar otro fallecido. Y esto es algo que nosotros desde la prensa independiente, desgraciadamente, no podemos contrastar. No nos queda más remedio que conformarnos con esta información que da el MINSAP.
Es la única información que tenemos para poder hablar.
Sí, para colmo, ahora está lo que conocemos ya, que se ha debatido bastante este fin de semana, de este decreto 370, que ya ni hablar se puede.
Sí, señor. Michelle.
No, yo hablaba con un médico el otro día y recordaba la metodología que el régimen utilizaba para contar la mortalidad infantil. Y si a partir de ahí cualquier cosa es posible, ¿no? Si un dato tan especial como ese, de tanta significación, ha sido manipulado habitualmente por el gobierno cubano, ¿qué puede pasar con el resto de los datos? Por ejemplo, la mortalidad infantil contaba si nacía vivo, pero para llevar adecuadamente las cifras hacia los datos que ellos deseaban, se informaba como nacido muerto. Y hay muchísimos testimonios de médicos al respecto. Recordé esto ahora cuando Luz Escobar mencionaba precisamente esa matemática variable que estaba ofreciendo el gobierno cubano para reajustar sus números, no en dependencia de lo que está pasando cada día, sino de cómo entienden ellos que le es más favorable de cara a la opinión pública. Y lo que sí tengo datos, sobre todo de Santiago de Cuba, es del colapso de los ingresos en los hospitales, de las horas y horas de que la gente está teniendo que esperar, pero horas y horas, más de casi 24 horas en las recepciones de los hospitales para poder ingresar. por temas de sospecha, ¿no? Que es otra cuestión que yo realmente no entiendo, porque si a una persona se le hace estar casi 24 horas en el lobby de un hospital para ingresar solamente por sospecha y se tardan 2 días en hacerle la prueba, probablemente adquiera la enfermedad en esa espera en el hospital o mientras esté ingresado y a lo mejor ni la tenía cuando se acercó a ese hospital. Es decir, la prueba funciona. El test para la enfermedad es una herramienta valiosísima si se hace en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Si se somete a la persona además a un calvario allí en las condiciones de aquellos hospitales varios días para tener incluso el resultado, puede ser que cualquier persona sana que con una tos o una coriza estaba se acercó al hospital salga perfectamente con la enfermedad. Y son esas incongruencias, ¿no?, de la metodología que se está usando de ingresar a todos los sospechosos, que yo realmente no entiendo ni conozco la base que tiene que se haga. Mientras tanto, y con esto termino, la prensa oficial se ha dedicado el fin de semana a hacer panegíricos del señor Durán, ¿no? No sé si ustedes sí han leído las entrevistas estas de personalidad. Solo faltó que Cuba Debate dijera cuál es su signo zodiacal, ¿no? Porque realmente la entrevista, no sea cuento de qué, entraba en unas interioridades sobre el hombre que da la cara día a día en la televisión cubana sobre la situación de la pandemia, que no tiene nada que ver con este tratamiento que se le está dando, ni nunca antes en la historia de Cuba creo que ha habido algo igual.
Las noticias como son.
La Fundación Gabo, que es la institución fundada por el premio Nobel Gabriel García Márquez y que tiene su sede en Cartagena de Indias, en Colombia, ha llamado al régimen cubano a anular la multa impuesta a la comunicadora Mónica Baró Sánchez. El director general de la entidad, Jaime Abello Banfi, escribió en Twitter el sábado, y lo cito: "Desde Fundación Gabo pedimos a las autoridades policiales de Cuba revocar tan absurda multa y dar garantías para que la respetada periodista Mónica Baró pueda continuar su impecable trabajo periodístico, por el cual fue finalista y luego ganadora del premio Festival Gabo". El pasado viernes, la seguridad del Estado citó a la reportera a una estación policial del municipio Playa, en La Habana, y tras un interrogatorio de más de 2 horas, le impuso una multa de 3,000 pesos bajo el decreto Ley 370, conocido como Ley Azote o Ley Mordaza. Lo que me pusieron fue una multa del decreto Ley 370 en su artículo 68, inciso 1. Dice que se sanciona a quien difunde información por las redes públicas que atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad, explicó la periodista a Radio y Televisión Martín.
Por eso, José Luis, yo creo que es bueno y también concatenar esta otra nota, y es lo que está pidiendo Amnistía Internacional a Cuba, o le está recordando. Lo hizo la coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, por supuesto. Recordó que el régimen cubano, que el libre ejercicio del periodismo es indispensable para contener la propagación de la pandemia de coronavirus. La representante afirmó, de Amnistía Internacional, afirmó en un mensaje en Twitter que el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces es un preso de conciencia sentenciado a prisión por ejercer su libertad de expresión. En el tuit hace un llamado al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Justicia Óscar Silvera Martínez y dicen: libérenlo ya. Y además de la libertad de en este caso de este periodista que está preso antes de toda esta cuestión del coronavirus, dijo: en tiempos de la COVID-19 el periodismo y el acceso a la información son clave, concluyó en su nota de Twitter.
Tenemos a Luz, que yo creo que sabe muy bien lo que ha pasado y es una colega, amiga también de esta periodista.
De Mónica,
¿no?,
Barroso. Claro.
Sí, justamente. Para mí el valor que tiene que una persona como el presidente de la Fundación Gabo se manifieste es que puede abrir el diapasón de las personas que puedan denunciar la situación que vivimos en Cuba que respecta a la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando se señala esto en el mundo académico, en los foros de los periodistas, en la prensa, siempre aparece el coro de esas personas que dicen que bueno, que en todas partes pasa lo mismo, que siempre es igual, que en definitiva los medios de prensa están dominados por una élite y bla, bla, bla. Y sin embargo, cuando personas como el señor de la presidencia de la Fundación Gabo se pronuncia y apoya a una periodista como Mónica Baró, que está en esta situación, que ha sido multada por este decreto, creo que personas que nunca antes puedan solidarizarse con nuestra causa, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Incluso cuando Mónica y yo estuvimos recientemente en el debate en Fresa y Chocolate, donde se estaba hablando de la prensa y habían varios colegas de la prensa oficial en un panel, le preguntamos justamente sobre esto, sobre si ellos estaban dispuestos a apoyar a los periodistas independientes si fueran reprimidos, porque sabíamos lo que nos venía encima. Ya el 370 estaba ahí, habían sido multados colegas por el 370, entonces era justo hacer esta pregunta que incluso ahora me gustaría que se repitiera, porque es importante que más personas se sumen, porque es absurdo totalmente que por publicaciones ya en las redes sociales que ni siquiera atañen al periodismo uno pueda recibir una multa de esa magnitud. Eso está buscando únicamente silenciar a las personas y que uno antes de publicar un post tenga miedo. Entonces, si nosotros que tenemos visibilidad y podemos conquistar estos apoyos, nos dejamos doblegar ante este decreto, ¿qué podemos esperar para los ciudadanos normales? Entonces yo creo que es importante que muchas personas y cada vez más personas se sumen a denunciar este decreto, en particular el artículo 68.
Sí, señor, solamente me cojo un minuto. En el estado de la Florida hay muchos asilos de ancianos. Entre las cifras que se estaban dando de fallecidos y de personas contagiadas con la COVID-19, no se especificaba si esas personas procedían o no de esos asilos de ancianos. Y entonces el diario El Nuevo Herald y The Miami Herald le pidieron al gobernador del estado de la Florida que por favor que especificara en los asilos de ancianos cuántos casos de coronavirus había. El gobernador se negó a hacerlo aduciendo privacidad. Le pusieron una demanda en la corte, aquí en el estado de la Florida. Y este fin de semana, el gobernador del estado de la Florida se vio obligado a publicar la lista de los asilos de ancianos que estaban con casos de coronavirus, la cantidad de casos que había en cada asilo. Lo que quiero decir es que en una sociedad democrática, aunque el gobierno pues trate de no dar información, hay formas de presionar al gobierno. En Cuba, cuando se intenta presionar al gobierno de manera particular, te aplican el 370. Nada más que quiero decir eso, Michelle.
Hay también, sí. Perdóname, Michelle, hay también que destacar que no es sola, en este caso, Mónica Baró. Hay a unos cuantos periodistas en Cuba independientes que están bajo el hacha esta de represión, de multas, y en medio de la pandemia, pues las autoridades los están citando. Yo creo que, no sé, ojalá que vayan con el nasobuco puesto a la hora de conversar, ¿no? Claro.
No. Un nasobuco, claro. Lo que le quieren poner en la boca a los periodistas.
Michelle. Sí, hay que desinfectarse cuando se sale de esa estación.
Por Dios.
Evidentemente. Bueno, hay un patrón, ¿no? Hay un patrón ahora mismo en Cuba, en medio de esta crisis, de acoso a la prensa independiente. Son varios casos. Hay que tener cuidado. El gobierno cubano gusta, lo sabemos por otros abriles, gusta de actuar en este tipo de crisis mundiales, ¿no? Para cobijarse en la preocupación internacional, en otros asuntos, para atacar a la disidencia y a la prensa independiente, como hizo hace 17 años. Y incluso en España... hay varias demandas de partidos políticos porque el gobierno español ha puesto en pausa el portal de transparencia, es decir, esa herramienta mediante la cual la ciudadanía y cualquiera puede preguntar por los fondos o por la utilización por las empresas que se contratan, pues está puesto en pausa y hay una batalla. Pero existen, digamos que, las herramientas necesarias para que la ciudadanía, los partidos políticos, los medios de comunicación puedan dar esa batalla, ¿no? Contra el gobierno, para que libere los datos, para que dé a conocer a qué empresas se están contratando en la lucha contra el coronavirus. A propósito, hoy el periódico Granma tiene otra advertencia velada, ¿no?, a todos los periodistas independientes, y además lo hace de la peor manera posible, porque intenta mezclar el problema de infodemia, la llamada infodemia que está afectando al mundo y que tiene que ver con esa capacidad que tiene mucha gente, y también con el tiempo, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo tiempo como para inventar bulos historias falsas, recrearse en una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la ciencia, incluso dar remedios, supuestos remedios contra la epidemia y pasarlo de mano en mano a través de WhatsApp o de Internet. Y esto verdaderamente es grave. Lo que hace el periódico Granma hoy es más grave todavía, que es intentar mezclar a la prensa independiente cubana con la fabricación de bulos. Y entonces pone una serie de ejemplos como preparando el camino, preparando el contexto de lo que podrían ser condenas o multas a la prensa independiente en Cuba, donde dice que en Argentina hay condenas de hasta 6 años de cárcel por difundir noticias falsas, y pone incluso el ejemplo de Kazajstán, donde habla de 1 año de cárcel, o de Malasia, que son países poco democráticos, en este caso Kazajstán o Malasia, o que en Perú también se han anunciado condenas hasta 6 años, y en la India por fabricar noticias falsas. Intenta mezclar este debate, confundirlo todo, manipularlo todo para meter a la prensa independiente en Cuba, que revela lo que el gobierno no quiere que se sepa hasta cierto punto, porque hay lugares donde no pueden llegar por la cerrazón del propio gobierno. Pero esa prensa que revela lo que el gobierno no quiere que se sepa no tiene nada que ver con la fabricación de bulos y de fake news, que es una cosa verdaderamente condenable allí donde se produzca.
Y el cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó no haber estado nunca, dice que nunca, de acuerdo con el fusilamiento de 3 jóvenes en abril de 2003 por haber secuestrado una lancha con la intención de llegar a Estados Unidos. El trovador fue uno de los primeros firmantes de una carta divulgada en el periódico Granma el 19 de abril, 8 días después de las ejecuciones, en la que escritores y artistas cubanos respaldaban la decisión de Fidel Castro de ejecutar a 3 jóvenes y sentenciar a cadena perpetua a otros 4 por el secuestro de una embarcación. Asimismo, avalaban la medida de encarcelar a 75 opositores pacíficos por delitos de opinión. A través del blog Segunda Cita, Radio Televisión Martí preguntó a Silvio Rodríguez: en abril de 2003, usted firmó el mensaje desde La Habana para los amigos que están lejos. 17 años después, ¿sigue apoyando las ejecuciones? A lo que el cantautor respondió: nunca apoyé aquellas ejecuciones y estoy seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía. Firmamos la carta cerrando filas con el derecho de Cuba a ser soberana.
La carta decía, y le paso a Luz rápido que nos queda poco tiempo, la carta decía en un párrafo: nuestro pequeño país está hoy más amenazado que nunca antes por la superpotencia que pretende imponer una dictadura fascista a escala planetaria. Para defenderse, Cuba se ha visto obligada a tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba. No se le debe juzgar por esas medidas arrancándola de su contexto. Y lo que pasa es que había muchos intelectuales de amigos del gobierno cubano que se separaron del gobierno cubano y criticaron el fusilamiento de estos 3 jóvenes y el encarcelamiento de 75 opositores en el 2003. Entonces, intelectuales cubanos sacaron esta carta diciendo que había que tomar medidas enérgicas, naturalmente, que no deseaba. ¿Se apoyó o no se apoyó el fusilamiento y el encarcelamiento?
Luz Escobar. Donde dije, digo.
El problema es que no se pueden sacar las cosas de su contexto. Silvio Rodríguez, en aquel momento, cuando ocurrió eso, en ningún momento salió después a decir: espérate un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué fue lo que nosotros apoyamos? Porque ahí lo dice muy claro la carta. ¿O de qué otras cosas? Vamos a preguntarle por lo claro a Silvio. A ver, Silvio, entonces, ¿cuáles eran esos hechos sobrenaturales que estaban pasando aquí en Cuba, tal y como dice la carta, que eran hechos extraordinarios para defender la soberanía del país? O sea, estamos hablando, claro, de esa situación de represión en la cual, para ponerle un freno a las salidas y para, de manera ejemplarizante, parar lo que estaba ocurriendo en Cuba, que era un descontento por todos lados, el gobierno apeló a la represión, y eso fue lo que ellos apoyaron. El contexto estaba clarísimo, no había la menor duda de eso, y si había una duda, ellos le tocaba después de eso, no ahora, aclarar que y saltar y dar un paso atrás. Y eso hubiera sido genial, porque cualquiera se equivoca, pero no pasó eso, eso nunca pasó. Entonces, para todo el mundo quedó muy claro de que Silvio Rodríguez y todos los que más y todos los demás que firmaron esa carta estaban apoyando que fusilaron a esos muchachos, que metieran preso a los otros, y bueno, por supuesto, a la ola represiva que terminó siendo la Primavera Negra.
Claro. Michelle, nos queda menos de un minuto.
Sí, yo creo que es muy interesante que este debate se produzca hoy, se produzca ahora, porque probablemente todos pensábamos que se produciría después, el día después de que no existiera el castrismo en Cuba, y va a haber una serie de reflexiones alrededor de eso y gente intentando cambiar la historia. No, se produce ahora. Sería bueno, por otra parte, que Silvio Rodríguez pida perdón, o que la lista de firmantes de esta carta, si realmente no estaban de acuerdo con los fusilamientos, las ejecuciones de aquellas tres personas, que pidan perdón. Yo creo que hay mucha gente dispuesta a perdonar, aunque no olvidar, que es una cosa distinta, pero sí a perdonar y a pasar página. Pero lo primero que tiene que suceder para ello es que los afectados pidan perdón. No creo que Silvio Rodríguez, negando que apoyara esas ejecuciones, esté pidiendo perdón alguno a las víctimas de esos crímenes de abril del año 2003.
Sí, historia es historia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luz Escobar. Gracias también a ti, Michel Suárez. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Estos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Activistas de la sociedad civil en Cuba. Cuba hicieron pública una carta abierta a la comunidad internacional denunciando la represión gubernamental en medio de la crisis sanitaria del coronavirus y solicitando ayuda humanitaria para los más necesitados.
La carta, por supuesto, todavía está siendo firmada por activistas dentro y fuera del país, representantes de organizaciones dentro y fuera del país. Ya tenemos una lista, por lo menos en mis manos está una lista de la cantidad de personas, prácticamente todos los activistas dentro de Cuba, incluyen activistas, grupos de la oposición, grupos defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, está siendo firmada. Una carta, como decía la introducción del programa, le está pidiendo a la comunidad internacional pues un SOS ante la represión, ante la miseria y, por supuesto, ante los contagios por el coronavirus. Uno de los firmantes y promotores de la carta es José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
¿Qué tal, José Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bastante bien y contento de estar con ustedes en el programa. Un abrazo para ustedes y para los radioyentes.
Muy bien, parece que hay una nueva dura represión, en este caso amparada, ¿no?, en el marco esta del coronavirus, de la pandemia mundial que golpea a Cuba también, contra la prensa independiente, comunicadores, pero en realidad contra la oposición en general. ¿Es así?
Sin duda, sin duda. El régimen no quiere que se sepa lo que está pasando en verdad en Cuba. El régimen quiere que el mundo y los cubanos, fuera de su localidad, de su entorno, crean que la realidad es como ellos dicen y que todo está bajo control y que el régimen es muy previsor y que atiende y garantiza a la población lo necesario. Y eso es totalmente falso. La realidad es totalmente diferente y como cada día son más los reporteros independientes, los periodistas, los bloggers, los activistas, los defensores de los derechos humanos y pueblo en general, que cuando tiene un móvil en mano, el ciudadano que tiene un móvil en mano con conexión a internet, sube a Facebook, sube a diferentes plataformas sociales, comparte, envía por WhatsApp los sucesos, los hechos que en realidad están aconteciendo por todas partes, y eso asusta, alarma a la tiranía por dos razones fundamentales. Una, se le rompe, ¿no?, su falsa imagen de lo que está pasando dentro de Cuba. Es decir, se le rompen o se le desmontan sus mentiras. Y por el otro, temen que en la medida que el cubano se va informando y va sabiendo que otros se levantan, que otros protestan, que otros dicen, que otros publican, que otros denuncian, porque en un momento dado haya todo un estallido social en medio del hambre que se va incrementando y de la represión que el régimen ha desatado por toda la isla. Ese es el otro gran temor que tiene la tiranía en este momento.
Voy solamente para que los que nos escuchan puedan pues tener algunos de los párrafos de la carta. No la vamos a leer toda, en definitiva José Daniel nos las va a ir resumiendo. Pero dice la carta en su segundo párrafo, entrando. Por cierto, la carta abierta se llama "Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria". Dice en uno de sus párrafos: "Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba". Y yo me pregunto, José Daniel, y te pregunto, cuando uno ve la televisión cubana, cuando uno ve las conferencias, el noticiero, cuando uno ve los programas de mesa redonda con la intervención de las máximas figuras del gobierno, la situación es totalmente distinta. La imagen es una imagen de control, una imagen de estar pues al tanto de todo y de que en Cuba no pasa absolutamente nada. Cuando te vas al interior del país, cuando te vas a lo que pasa de verdad en la Cuba profunda, es totalmente distinto.
Totalmente. El régimen castrocomunista ha demostrado durante más de 60 años que es muy bueno en dos cosas. Es en lo que mejor se sabe desenvolver, y es en la propaganda y en la represión. La propaganda se va complicando porque, como decíamos anteriormente, y ahora repito, las redes sociales, las nuevas tecnologías de las comunicaciones, le van rompiendo poco a poco el monopolio. ¿Y qué hacen entonces? Aumentan la represión para evitar que le rompan precisamente los ciudadanos, la sociedad civil independiente, le rompan ese monopolio que han disfrutado, que han tenido durante muchos años, precisamente para hacer creer al mundo y al pueblo cubano de que las cosas van por donde ellos dicen y no por donde la realidad te está mostrando que las cosas en realidad van. Alguien decía hace un tiempo que, por ejemplo, si Corea del Norte le dijese a de Corea del Norte, régimen de Corea del Norte, que ellos ganaron la Copa Mundial de Fútbol, la inmensa mayoría se lo creería, porque no hay mienta. Acá, por suerte, ya sabemos mucho que desmentimos al régimen. Y por eso se está viendo y nadie puede poner en duda, porque no es invento, aunque están diciendo que van a sancionar y ya están condenando, están multando según el decreto 370, están multando y están levantando causa, por supuesto, delitos de desacato, de atentado contra quienes están en las calles guardando la debida distancia y cumpliendo con las normas necesarias, pero tratando de documentar, de filmar y de ver qué es lo que está pasando en realidad en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y hasta en el campo. Y esos hechos que se están publicando, esas imágenes, esos testimonios, esas denuncias, no hay quien pueda desmentirla, no pueden decir ellos que es falso y que como es falso van a sancionar porque la ley contempla sanciones, es cierto, las leyes de todo el mundo contemplan sanciones para quien mienta, para quien falsifique información, pero aquí nadie está falsificando información, aquí la población, los ciudadanos, de manera independiente, voluntaria, están publicando lo que les duele, lo que están viviendo, lo que están sintiendo. ¿Y qué están sintiendo? ¿Qué les está doliendo? Largas filas, largas colas, desabastecimiento, falta de productos alimenticios, de productos de higiene, parálisis total con el transporte, acciones represivas desmedidas por parte de la policía, medidas para restringir los movimientos de la población y la población sin transporte, sin lo necesario ni siquiera para la higiene en el hogar, para lavarse las manos, sin jabón, sin cloro, muchísimos cubanos sin alcohol para desinfectarse las manos, pero la población está viendo que en la calle circulan constantemente autos policiales, motos llenas de oficiales, montadas por oficiales de la policía política de civil, estos andan con sus mochilas llenas, las sacan de los almacenes de la FARC, del MININ, de la nomenclatura, de la jefatura del régimen, y ellos sí están bien alimentados, ellos sí se protegen al máximo y ellos andan todo el tiempo con todo o con la mayoría de sus problemas resueltos, reprimiendo a esa inmensa mayoría que no sabe dónde va a resolver su gravísimo problema.
Interesante que todo esto está sucediendo cuando recordamos aquella primavera negra del 2003. Tú fuiste condenado a 25 años de privación de libertad junto a otros miembros de la sociedad civil. Hoy precisamente Luz Escobar hablaba del caso de Mónica Baró, la periodista multada por las crónicas que ha venido publicando en su página de Facebook. Te pregunto, ¿esa represión está solo dirigida a los miembros de la prensa, a los comunicadores independientes, o también hay otra gente de la sociedad civil que no necesariamente forman parte de la oposición o de la disidencia, como se le quiera llamar?
Esas sanciones represivas, esa multa, incluso violencia física y de comiso, robo del teléfono, del medio con que se trate de filmar o documentar lo que está pasando, ocurre contra toda persona que cerca de algún policía o de algún agente de la seguridad del Estado intente filmar algo que para el régimen no puede ser filmado. El régimen no quiere que se filme en cola, no quiere que se entre en teléfono o se filme en los hospitales que están en pésimas condiciones, la inmensa mayoría de las instalaciones sanitarias en Cuba. La crisis durante los últimos años y la negligencia del régimen, el régimen priorizando lo que tiene que ver con propaganda y represión y no preocupándose en verdad por lo que deben preocuparse a favor de la población, hace que hoy, ante esta pandemia y el temor del régimen, que el mundo sepa que sus mentiras son tan evidentes que hasta sus centros médicos están colapsados, están en situaciones muy precarias, esto le preocupa tanto que ayer me contaban tres personas a quienes le había pedido que hiciesen un recorrido por los hospitales para que obtuviesen información de hasta dónde la cantidad de contagiados, las medidas, la situación que hay en torno a los hospitales, y me decían, no se puede, te buscan, te miran los custodios a ver si tiene teléfono y no puedes sacar un teléfono porque inmediatamente te lo quitan o te llaman a la policía. Es decir, esto va contra todo ciudadano que intente documentar lo que en realidad está pasando. El régimen teme mucho que se conozca la verdad. Quiere mantener su realidad virtual, la de su propaganda, la de su medio, la de su monopolio propagandístico e informativo o desinformativo, mejor dicho.
Hay, y en este entono o a tono con la pregunta que hizo José Luis, José Daniel, voy a poner uno de los últimos ejemplos más comunes, Pedrito el Paquetero. Pedrito el Paquetero es un youtuber que sale a la calle a preguntarle cosas a la gente, cosas de la realidad. Y cuando comenzó toda esta cuestión del coronavirus, se fue por ahí por calles de La Habana y veía colas y empezó a filmar. Y una policía le vino para arriba y le dijo, deja de grabar, deja de filmar, porque no vas a ver más el teléfono ni te van a ver más a ti. Con amenazas así, y él le dijo, pues si yo estoy filmando la cola, lo que quiero es ver cómo está, no filmes, y le obligó a apagar el teléfono. O sea que todo parece indicar que no es solamente contra opositores. Pedrito el Paquetero es un youtuber, no pertenece a ninguna línea de la oposición ni nada por el estilo, es un youtuber que sale con su teléfono, como decía José Daniel, a filmar. Tengo una pregunta, José Daniel, que me parece importante también en este sentido. Hay un párrafo de la carta, leo este párrafo, dice, Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la solidaridad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo. Aquí en este párrafo hay dos temas sumamente importantes. Primero, el gobierno cubano no solicita ayuda. El gobierno cubano acepta las ayudas, pero no es el gobierno que dice necesitamos ayuda internacional humanitaria. Y segundo, la unidad, o por lo menos mantener el trabajo conjunto con grupos al interior y al exterior en Cuba. Comencemos por la ayuda humanitaria. ¿Se necesita realmente? ¿Estarían ustedes dispuestos a canalizarla en un momento determinado? No sé, háblame del tema.
Sí, cómo no. Sin duda la ayuda se necesita. Y cuando hace mención a algo que es muy real, que el régimen no la pide, no habla en los términos en que deberían hablar, lo hacen por esa postura enfermiza de que ellos son los fuertes, los que todo lo pueden, los filántropos que siempre andan ayudando a otros por el planeta y dispuestos a resolver los problemas de todos en el mundo, y que ellos tienen cubierta las necesidades elementales y la protección al cubano. Ellos, desde esa postura, desde esa imagen que con su propaganda mueven, verdaderamente sería muy difícil para ellos abiertamente solicitar ayuda. Pero sabemos de cómo andan buscando constantemente los fondos, las ayudas que obtienen de organizaciones y proyectos con la Unión Europea. Sabemos de la importancia que le conceden a las ayudas que vienen por remesas familiares, principalmente de los Estados Unidos. Sabemos de cómo arriesgaron al pueblo cubano manteniendo abierta la frontera y exhortando a los turistas extranjeros a venir, porque en Cuba había total seguridad cuando el riesgo, el peligro era bastante alto, era una cuestión bien conocida, y cuando ya se sabía que China había estado mintiendo u ocultando información de la gravedad del virus, de la extensión del virus dentro de esta nación, del gigante asiático en términos de dimensiones territoriales. Y el régimen, ¿qué pasa? Quiere mantener esa imagen, y quiere, porque no le interesa en realidad el sufrimiento del pueblo, que las cosas lleguen a un punto extremo en el cual, si por desgracia se llega, nosotros estamos llamando la atención desde ahora para evitar que se lleve ese punto. Cuando ese punto, por desgracia, nos afecte a todos, esa situación extrema, pues el régimen entonces no podría encubrir la realidad y tendría entonces que aceptar o soltar a gritos ayuda para evitar una tragedia nacional de grandes dimensiones. Nosotros lo que estamos haciendo es asumiendo nuestro deber como cubanos, que amamos a nuestra gente, a nuestro pueblo, que nos duele lo que pasa la población, las carencias, las necesidades, el peligro, los riesgos, y estamos alertando desde ahora y estamos tratando de crear los mecanismos. De hecho, ya venimos ayudando de manera bastante limitada por las restricciones, los problemas, la falta de movimiento, no hay vuelos, no hay movimiento ni siquiera de un municipio a otro aquí dentro de Cuba, de un pueblo a otro, de un barrio a otro, está todo paralizado, y en medio de esa situación contado con el apoyo ya de decenas de cubanos exiliados que están mandando su contribución monetaria. Gracias a ellos están comprando medicinas carísimas en la farmacia internacional, algunas familias acá principalmente en la provincia de Santiago de Cuba, y están alimentándose viejitos, personas de alto riesgo, cuyas defensas no andan nada bien por la vida difícil, dura, precaria que llevan, la mala alimentación, las dificultades que enfrentan hace muchos años. Entonces, lo que estamos tratando con este llamado de extender o de crear las estructuras más efectivas posibles, y no estamos hablando solo de opositores, disidentes, comunicadores independientes, estamos invitando a que recapaciten aquí y analicen a profundidad los riesgos que se nos avecinan a las iglesias católicas, evangélicas, a las instituciones fraternales, y que el exilio cubano y la comunidad internacional, a través de estas estructuras independientes o semi-independientes, busquen cómo canalizar en su momento las ayudas necesarias, porque no estamos preparados para enfrentar una situación tan difícil y grave como la que se avecina y que ya tenemos. El régimen miente constantemente sobre eso y nosotros alertamos sobre esa situación y buscamos soluciones desde ahora. Y estamos trabajando fuerte para que esas soluciones funcionen de la mejor manera. Sabemos que vamos a ser atacados, que vamos a ser detenidos, que podemos ser robados, nuestras viviendas asaltadas, robadas, como nos hicieron y nos hacen a menudo, sobre todo cuando los huracanes, principalmente el huracán Mati, el régimen nos robó medicina, nos robó baterías, lámparas recargables, paneles, pequeños paneles solares, recursos, dinero que iban destinados para los afectados en la zona de Baracoa y Mía, San Antonio del Sur, Maicí, todas esas zonas de Guantánamo. El régimen siempre trata de impedir que llegue la ayuda al pueblo. Ellos quieren que toda donación caiga en sus manos para repartirla primero entre sus fuerzas represivas, entre sus incondicionales, son los primeros en recibir módulos, habitas, que provienen de esas donaciones, y el resto hemos visto cómo lo venden, claro, carísimos en las tiendas en divisa, y no van las donaciones como debiese ser a los afectados y de manera gratuita.
Precisamente en los últimos días, José Daniel, y también a nuestros oyentes de Estados Unidos, y quiero traer esto para que se repita, para que se escuche, porque hay un poco de mentira en todo lo que está pasando, ¿no? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decía que el embargo de Estados Unidos no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido en la Oficina de Control y Activos Extranjeros, ¿no? Es decir, que Cuba sí puede comprar. Venga y compre
y
alimentos.
Y puede entrar ayuda humanitaria.
Correcto, y medicamentos también. Regresando a esto de hoy en el programa, ¿no? Lo que estás planteando, ¿cómo sería en la práctica si ellos obstaculizan, no permiten? ¿Cómo se lograría esto? ¿Tienes alguna idea? ¿Ya han pensado ustedes, no sé, que quieras compartir con nosotros?
Sí, hemos pensado en el momento actual cómo se pueden ir solucionando problemas en el tiempo que corre y cómo se debiesen solucionar en la medida que la situación se pueda agravar. Y repito, lo que menos queremos es que se agrave, lo que menos queremos es que se sigan contagiando cubanos, lo que menos queremos es que mueran nuestros conciudadanos. No queremos, ojalá que esta pandemia sea controlada en Cuba y en el mundo lo más pronto posible, ojalá aparezca un tratamiento, vacunas efectivas, porque hasta en eso el régimen ha estado mintiendo, ha estado creando falsas expectativas con sus gotas homeopáticas, con sus supuestos tratamientos, con tales y más cuales productos médicos, y todos sabemos que eso no es más que con la intención de crear esa imagen de que aquí todo se soluciona, aquí estamos en la vanguardia en cuanto a tratamientos médicos, en cuanto a soluciones médicas cuando se enfrentan crisis de salud, epidemias o pandemias como el actual coronavirus. En los momentos actuales, la solución, como ya te dije, obligatoriamente pasa por pequeñas remesas dirigidas directamente al afectado, al viejito, a la señora, a la familia que está en una situación que ni alimentarse pueden hace varios días o se mal alimentan en medio de la escasez de alimentos y su incapacidad para comprar lo poco que aparece, que generalmente es bien caro. Eso es lo que vemos en los momentos actuales. Pero ante una crisis de mayores dimensiones, por supuesto que el régimen, y por eso que llamamos la atención de la comunidad internacional, por eso que estamos aunando fuerzas desde ahora para poder ejercer presión y que el régimen incluso se vea obligado a facilitar la entrada de embarcaciones con alimentos, con productos médicos, es decir, medicina y lo necesario para mascarilla, equipo de respiración artificial, todo lo que se necesita en medio del agravamiento de esta crisis actual, que pudiese entrar y llegar a los afectados, que no termine, repito, en almacenes, en donde no debe, rompiéndose, malusándose, o priorizando solo a los partidarios del régimen, a la nomenclatura, a los militares, al MININ, al Ministerio del Interior. Eso es lo que estamos haciendo. Y para eso todo pasa, no solamente por crear estructuras, sino por levantar voces fuertes, es decir, que tengamos una voz fuerte denunciando y presionando para que el régimen pueda, se vea obligado a facilitar las cosas y no la continúe obstaculizando como viene haciendo y como generalmente acostumbran. Por suerte ya tenemos adhesiones muy importantes de apoyo, como por ejemplo el caso del opositor venezolano Antonio Ledezma, también el eurodiputado por Ciudadano, por el Partido Ciudadano, José Ramón Bauzá, y en las próximas horas pensamos que ya salgan otras firmas en apoyo de otros políticos, tanto en el viejo continente como en el continente americano.
Bueno, hablabas, Jude, de las personas que se están adhiriendo y, por supuesto, la lista no la voy a mencionar porque no nos queda tiempo, pero sí quiero en estos par de minutos que nos queda al final del programa. La carta es una carta abierta de denuncia, una carta abierta para como un SOS, pero prácticamente, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr con esto, José Daniel, en la práctica?
Evitar una tragedia de condiciones, de dimensiones, digamos, catastróficas para el pueblo cubano. Lo que queremos es llamar la atención de lo que, por desgracia, pudiese pasar y hacer todo lo posible desde ahora, antes que sea tarde, para evitar precisamente esa grave tragedia.
Pues un minuto que quedan, también destacar que están exigiendo la liberación de los presos políticos, pero sobre todo aquellos que se encuentran por peligrosidad predelictiva. ¿Cómo resumir esto, tú que estuviste al menos 6 meses en la cárcel?
Sí, mira, los presos en general, esa altísima población penal que tiene Cuba, son de los que más grave peligro corren por las pésimas condiciones de higiene, la pésima alimentación, el hacinamiento, la falta de las debidas medidas en que sobrevive la población penal. Y dentro de la población penal, quienes peor lo pasan, porque son víctimas de constantes acciones represivas, del ensañamiento, del acoso, del hostigamiento diario del régimen, están los presos políticos. Y están esos muchos cubanos que no cometieron delito alguno y que el régimen, para sacarlo de sus barrios, de sus calles, les fabricó o les encarceló por la llamada peligrosidad social predelictiva, que se calculan en varios miles. Se hablan incluso de cerca de 8.000 o más por toda la isla, por todo el país. Ellos deben ser liberados, como debiesen ser liberados también otros muchos presos que le han fabricado delitos de tipo común, pero que son delitos que solo existen en Cuba, como por ejemplo, por citarte un caso entre tanto, el llamado sacrificio de ganado mayor. Hay personas presas porque quisieron alimentar a su familia con una vaca que es de su propiedad, pero en Cuba eso está terminantemente prohibido y han terminado en prisión. Y así como eso, otros delitos de carácter económico, como el llamado acaparamiento o enriquecimiento ilícito. Acaparamiento, puede ser que compraste una caja de pollo para llevarla para tu casa y tener provisiones, por lo menos proteínas, durante unos días. En medio de la crisis, un policía, un jefe del sector decide que tú vas preso porque estás cometiendo un delito que ellos llaman acaparamiento. Y esas personas también son inocentes y deben ser todo, empezando por los presos políticos y los de la llamada peligrosidad social predelictiva, liberados lo más pronto posible. Y eso redundaría en que al disminuir la población penal habría menos hacinamiento y el régimen podría manejar, si pone buena voluntad, mejor la alimentación y la atención médica, claro, y la higiene en esos centros.
De hecho, José Daniel, eso están haciendo muchos gobiernos locales y federales en todo el mundo. Los presos que no son violentos, se les está dando una libertad, una excarcelación para evitar el contagio dentro de las prisiones.
Muchísimas gracias, José Daniel Ferrer, por esa Cuba de hoy, pudiéramos decir, ¿no?
Sí, señor.
La Cuba que se vive allá adentro y también por parte del exilio cubano. ¿Por qué no?
Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo
cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.